Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa
de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se te convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3.
Voy en el autobús con rumbo a la ciudad.
Viernes 1 de agosto, se acabó la semana. Usted también acabe el gasto, pero de momento ya se desinformó. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Perdone usted. Tras 20 años en la grande, liberan a Carlos Vallarta, el ex de la Florence Cassés. Dictador a la vista. El Salvador aprueba reforma constitucional que permite la reelección, pa' siempre, de Bukele.
Y es que yo amo la vida y a buen amor.
Ya no saben ni qué inventar. Morenistas siguen defendiendo sus lujosas vacaciones, diciendo que no fueron tan lujosas. Nuclear, Jacobo, nuclear. Trump amanece de malas y manda 2 submarinos nucleares a Rusia. Para que no se les olvide quién es el que manda. Completamente en vivo y en directo, de Grupo Fórmula, desde México para el mundo. Abriendo la conversación, cargando las petacas. Ya llegó, ya está aquí, ya ni modo. La radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo nuevo de casa, sea usted bienvenida, bienvenida, bienvenidos a la mejor, peor, hola de la radio. Sí, es viernes, yo también me quería quedar con la música, pero no se puede, tenemos que dar aquí información. Yo soy Ricky Moreno y a nombre de Chumel Torres y Gabriel Omimí le doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, La Radio de la República. Que vamos a empezar con, pues, hay muchas notas. Hay mexicanos que nos hacen sonreír en el extranjero. Hay otros que nos están dando mucha vergüenza. Pero bueno, entre varias cosas, vamos a empezar con el tema de, se va a armar la guerra fría, la guerra nuclear, la guerra de todos los tamaños, la 2.0, porque justo hoy el presidente Donald Trump, yo creo que su nivel ya amaneció de malas. Yo creo que todavía no le dan la Coca-Cola esa que le gusta, de la mexicana, de la que trae azúcar, porque amaneció muy brava y puso un tuit, bueno, no es un tuit, puso un contenido en su red social donde ordena el despliegue de 2 submarinos nucleares. Sí, sí, como lo escuchó, 2 submarinos nucleares por una guerra de dimes y diretes que se dieron entre el expresidente, bueno, el exmandatario de Rusia, Dmitry Medvedev, y a quien acusó de lanzar amenazas peligrosas. Pero ¿qué decía el post? ¿Qué decía el tweet? ¿Qué decía el truth? ¿Qué decía Donald Trump? Ahí le va, decía: ante las provocadoras declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado el despliegue de 2 submarinos nucleares en las regiones correspondientes, no dijo en dónde, dijo muy cerquita de Rusia, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias fueran más allá de las redes sociales. Bueno, pues ahí está, eso fue lo que dijo. Pero si usted se está preguntando, pues ¿qué dijo? ¿Qué dijo el expresidente de Rusia? Dijo, ahí le va, Trump está jugando al juego de los ultimátums. 5 o 10 días, 50 o 10, él debería recordar 2 cosas. Primero, Rusia no es ni Israel ni incluso Irán, ya salieron aquí embarrados. Y segundo, cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, no entre Rusia y Ucrania, pero con su propio país. Bueno, esto fue lo que dijo el exmandatario de Rusia y esto fue lo que prendió las alertas de lo que está pasando allá en Rusia. Ojo, dos submarinos nucleares. Hace poquitito, el presidente Trump acaba de despegar sus aviones para ir a atacar Irán y en menos de 30 días más ya despegó dos submarinos nucleares. Pues ahí está. Ojalá se queden en dimes y diretes, pero mientras son peras o son manzanas, pague usted su tarjeta de crédito, no sea como el Zapata, que aquí ya está confiado y dice, no, ya viene el corte, mejor me gasto la quincena y no, pague sus tarjetas de crédito porque ahí está. Porque ahí está la información. Bueno, ¿qué me dijiste, Uriel? ¿A qué vamos? Ah, ya está, bien. Bueno, vamos a empezar, vamos a seguir en temas internacionales. ¿Por qué? Porque también allá en El Salvador se dio la nota de que el presidente, este presidente tan mediático que, pues no sé si nos gusta, habrá quien dice que sí es bueno, que no es bueno, que la verdad ha dado resultados, que ha decidido quedarse más tiempo en el poder. Estamos hablando de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Pues ya el Congreso salvadoreño, controlado por su partido, obviamente, aprobó este jueves reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida. Pero no solo eso. Ahora se extenderá el periodo presidencial de 5 a 6 años y se eliminó la segunda vuelta electoral, es decir, si había un empate o si quedaban muy justos, había una segunda vuelta. Bueno, pues ahí está esta información, pero qué mejor que poder platicar con Sofía Enríquez, que usted la conoce bien, está todas las mañanas con Ciro Gómez Leiva, pero además es de Chiapas, pero además también es de El Salvador. Vamos a platicar un poquito con ella de este detalle porque, a ver, Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nayib Bukele es la sensación, él ha dicho burla, se mofa diciendo que es el dictador más cool. ¿Cómo deberíamos de leer esto? ¿Se está repitiendo la historia? ¿Será que todos los latinos a fuerzas queremos tener este redentor que nos va a salvar? ¿Cómo estás, mi querida Sofía? ¡Ójole! No está Sofía. Bueno, pues para que sepa, para que mientras llega la conexión de Sofía, ahí vamos a seguir platicando sobre este tema. Que, a ver, muchos ahí en redes, mucho se habla de Salvador Bukele, mucho se dice de pues, si es bueno, si es malo. A muchos les gusta porque ha logrado reducir a cero la tasa de homicidios. El Salvador se encuentra, pues El Salvador está de moda, por decirlo de alguna cosa. Y te preguntaba, mi querida Sofía, sobre que, cómo ver este, es un dictador en potencia, te decía, es los latinoamericanos que a fuerzas queremos que venga este redentor y una sola persona nos salve y nos salve para siempre.
Hola, ¿me escuchas?
Perfecto, te escucho, Sofía, ¿por qué te me escondes?
¿Me escuchas?
Te invito a venir y me dices, ay, no puedo. Y luego te empiezo a hablar al micrófono y de repente, ay, no me contesta. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, me da muchísimo gusto platicar contigo, no me da tanto gusto hablar de estos temas.
Oye, espérame, primero explica por qué estamos hablando tú y yo del Salvador. O sea, podemos hablar de muchos temas, por supuesto que nos encanta, pero ¿por qué estoy hablando contigo de Bukele y El Salvador?
Porque tengo sangre salvadoreña.
Ah, para el que no sepa.
Yo soy mexicana, México-salvadoreña, porque mi papá es de El Salvador.
Ya.
Mi papá nació en El Salvador, toda mi familia paterna es de El Salvador, y él vive hace 44 años en Chiapas, salió huyendo de la guerrilla, es importante,
sí.
De la guerrilla salvadoreña, y desde entonces se quedó en Chiapas, y por eso soy México-salvadoreña.
Ah, bueno, ahí está. Entonces, sí. Sí tenemos, sí somos quien para hablar de esto, dando el antecedente que nos acabas de dar. Bueno, más o menos.
Pues no sé si con todo el contexto político y ideológico y todo lo que hay detrás sea quien, pero sí tengo una perspectiva muy definida de lo que ocurre en El Salvador. Uh-huh. Y creo que hoy lo explicaba muy bien Ciro en la mañana cuando lo hablaba y decían algo como pobre El Salvador, esto que está pasando en este momento. Pero la verdad es que es un pobre El Salvador hace muchísimas décadas. El Salvador ha tenido muchos momentos muy complicados. Ya lo dije, mi papá salió huyendo por la guerrilla salvadoreña. Entonces, después de una guerrilla, un enfrentamiento muy, muy fuerte, en el 92, 93, firman los tratados de, de paz, el país medio se empieza a estabilizar y después viene este fenómeno de los maras salvatruchas, que para quien no sepa, los...
¿Por ahí se le fue? ¿Sí, Sofía? Por ahí, ahí está, sí, ahí está. Nos quedamos en los maras salvatruchas.
Los maras salvatruchas son migrantes salvadoreños que estaban en Estados Unidos. Son deportados, empiezan a tener conductas criminales en Estados Unidos. Y son deportados de regreso a El Salvador.
Ok. O sea, van de Puerto Rico hacia...
No, de Estados Unidos.
¿De Estados Unidos?
O sea, van de El Salvador...
Ajá, a Estados Unidos.
A Estados Unidos.
Agarran malas
mañas. Los deporta porque ya eran criminales.
Sí.
Y ya estando en El Salvador, empiezan pues a invadir el país, que además es muy chiquito.
Muy chiquito. Eso es bien importante. Ahorita nos va a agarrar la pausa, Sofía, no te me vayas. Es muy importante que hablemos ahorita del tamaño del Salvador, porque a veces dicen, ¿por qué no puede ser México como El Salvador y eliminar? No, ahorita vamos a hablar del tamaño. Haz un pequeño corte, Sofía, te ruego, no te me vayas porque nos cae la pausa. Vamos a seguir con el tema ahorita de El Salvador aquí en la Radio de la República.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Nos quedamos en el corte platicando con las Sofis porque estábamos platicando sobre El Salvador. Así, rápido contexto para los que se van incorporando. Nayib Bukele va a poderse quedar más tiempo, se puede reelegir. Él había dicho que no. Y nada más para darle un contexto, porque nos quedamos platicando del tamaño de El Salvador. El Salvador es más o menos del tamaño de Hidalgo, ¿ok? Y en población tiene 5 millones que más o menos se parece, 6.5 millones que más o menos se parece a Nuevo León. Entonces, estamos hablando de un país, Sofía, muy chiquito, con una extensión territorial súper chiquita, que tiene una densidad demográfica muy focalizada en la capital y en los alrededores, y se acabó.
Y que además, o sea, tiene 6.5 millones de salvadoreños viviendo en El Salvador. Y tiene más de 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos.
Ah, ok. Es buena referencia. Va, entonces nos quedamos.
O sea, si haces la comparación con los mexicanos que viven en Estados Unidos, pues son súper poquitos, ¿no? Pero si haces la relación...
En proporción.
De la proporción con la población salvadoreña, la verdad es que hay muchísimos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nos quedamos en esto.
En eso, ok. Y también diciendo...
En un país muy chiquito.
Muy chiquito. Muy vapuleado, muy golpeado, muy maltratado, que le había ido muy mal históricamente, el ejemplo de tu papá y todas los que tuvieron que emigrar, pero ahorita le está yendo muy bien, Sofía. ¿Por qué no podemos caer en este de, oigan, pues que se quede el que lo está haciendo bien?
Mira, el problema aquí es que con las maras salvatruchas, El Salvador entró en una espiral de violencia enorme. Llegó a ser uno de los países con mayor... La ciudad de San Salvador era una de las ciudades con mayor cantidad de homicidios de todo el mundo. Uh-huh. Si no estoy mal, en algún momento llegó a ser la número uno.
La número uno, sí.
Entonces, en ese contexto es que llega Nayib Bukele en el año 2019, después de... Porque además de la guerrilla, sale un partido de izquierda, y tenían dos partidos, que era Arena y era el Farabundo Martí. Se estuvieron ahí medio intercambiando la presidencia y nadie daba resultados. La violencia seguía aumentando y entonces llega Nayib Bukele a prometer las perlas de la Virgen.
Sí.
Y eso le genera muchísima aprobación.
Nomás, espérame tantito. Cumplió las perlas de la Virgen. Tasa de homicidios a cero, Sofía. Una economía que va en crecimiento. O sea, no nomás las prometió, el vato sí las está cumpliendo.
Sí, pero además de las cosas buenas, tenemos que ver las cosas malas.
Ay, Sofía.
El Salvador, Nayib Bukele, en marzo del 2022, implementó un régimen de excepción por 30 días.
¿Sí?
Un régimen de excepción que elimina varias garantías individuales, sobre todo al momento de la detención, que es lo que le permite tener a tanta gente en la cárcel.
Sí.
Ese régimen de excepción de 30 días que puso en marzo de 2022 se ha ido extendiendo. Cada 30 días vuelven a extender este régimen de excepción. Lleva 3 años en un régimen de excepción que estaba pensado para 30 días.
Ok, vamos.
Entonces, garantías individuales para criminales en El Salvador no existen. Hay muchos reclamos en temas de derechos humanos y eso de que la economía esté en crecimiento creo que es un tema a debate porque tiene bastantes contras. Por ejemplo, el tema del Bitcoin.
Del cripto.
Ajá. Nayib Bukele, de la criptomoneda. Nayib Bukele en estas ganas de ser popular, de ser muy cool. El Salvador tiene 2 monedas. Ah, que eso también es importante. El Salvador en el año 2000 se quedó sin moneda nacional. Pasó de los colones al dólar. La moneda nacional en El Salvador son los dólares estadounidenses.
Sí.
Y después Nayib Bukele puso...
Dolarización del país.
Okay. Esa es la moneda. Sí, en El Salvador te mueves con dólares.
Sí.
Y después Nayib Bukele llegó y puso como segunda moneda el Bitcoin. En eso invirtió muchísimo dinero.
Sí.
Que dicen muchos especialistas que no se ha logrado recuperar. Y también tiene otros reclamos. Sí. Tiene muchos reclamos en el tema de libertad de expresión, en el tema de encarcelamientos injustificados, en el tema de presos políticos. Pero él baja los homicidios y eso le da muchísima aprobación y le permite hacer lo que quiera. Antes de llegar como presidente, él dijo claramente que no se iba a reelegir, lo cual es casi sinónimo de me quiero reelegir.
Pero funciona, Sofía, o sea, estoy de acuerdo contigo.
Pues sí, pero es que, pues a sí, ver, es pero... una medicina muy buena.
Ajá.
Yo lo pensaba un poco como, a ver, yo sufro mucho de migrañas.
Sí.
Y entonces yo solía controlármelas con ketorolaco.
Me
que
encanta.
Es un medicamento muy fuerte, que tú sabes que eso a largo plazo te va a dañar los riñones, te va a dañar el hígado y te va a terminar afectando más, pero es lo que te funciona en este momento.
Sí.
Nayib Bukele en este momento está dando resultados y hay un debate de si es o no es un dictador.
Okay.
Pero regreso, en 2019 llega como presidente por 5 años.
Sí.
Poco antes de la elección presidencial, primero lo que hicieron fue que su congreso de su partido remueve a todo el tribunal, a todos los magistrados, a todo el tribunal,
Sofía, es que
los
estás,
quitan por corruptos.
Sí, nomás que, recuerdo, tasa cero de homicidios. La gente no podía
sí,
caminar
pero a ver,
por los
es
parques.
Es ese debate de si la seguridad sobre todas las libertades. Porque...
Ah, es que quieres todo, Sofía, quieres... A ver, no, es en serio, es que en estos temas quieren todo. O sea, quieres un presidente que cumpla todas las leyes y que no haya excepción. Esa excepción, si mal no recuerdo, era... había algo característico de los Maras Salvatruchas y de todas las bandas, que eran los tatuajes, ¿no? Que eso identificaba tu nivel, tu rango, etcétera, en estos tatuajes. Gracias a esa excepción es que El Salvador tiene tasa cero de homicidio. Estamos hablando de ellos de otra forma. No estoy minimizando que este señor sea un dictador en potencia. Creo que es un instinto natural de todos los latinos que tenemos de queremos este Mesías, queremos este personaje que nos va a salvar. Y yo creo que el problema de Bukele es que no ha construido instituciones y no ha dicho, oigan, en vez de fortalecer mi persona, fortalezcamos el Estado de Derecho.
Pues sí, porque, a ver, regreso. Logró que el Congreso y que el Tribunal modificara la Constitución para poderse reelegir una vez. En esa reelección tuvo una participación, tuvo una votación muy alta a su favor, pero también tuvo mucho abstencionismo.
Sí.
Y ahora con esta reelección indefinida, pues obviamente va a seguir ahí, que ahí es donde viene la pregunta. Quizá te moderas de alguna manera cuando
sí.
estás bajo el control de la población, cuando dependes de la votación.
Ahora, no quito las
elecciones,
¿verdad?
Pero una vez que tienes todo
¿verdad?
El poder, a lo mejor esas cosas que hacías bien, ya no las quieres hacer bien. Que El Salvador sí tiene cosas buenas, ha invertido en mucho, tiene el Mundial de Surf cada año,
¿sí?
La biblioteca del centro de El Salvador es hermosa, sí tiene cosas muy buenas. No estoy diciendo que Nayib Bukele se tenga que ir, pero sí hay una duda de qué va a pasar ahora con ese poder que tiene.
No, a ver, y ojo, no quitó las elecciones, nomás dijo, sí me puedo volver a lanzar de candidato, mi mandato va a durar un año más, es decir, 6 años, y puedo ser, pero
bueno,
puedo llamar elecciones
parece...
y perder, que es el principio, o sea, y eso dijo Fidel Castro, y eso dijo Nicolás Maduro.
Sí, exacto, o sea, si tú consideras que no hay oposición
no,
en este país, a ver, te lo voy a preguntar
¿No
así.
Hay oposición?
¿Tú crees que en México hay oposición o qué? ¿Cómo la ves?
Yo, no, por supuesto que hay oposición, por supuesto que hay...
Pero, ¿qué fuerza le ves a la oposición mexicana? A la oposición de México.
Son unos tibios, son unos brutos.
Bueno,
brutos,
El Salvador brutos. Son 10 veces más chiquitos la oposición salvadoreña. ¿Por qué? Porque, a ver, y esto es bien importante también, la gente, en su mayoría, sí quiere a Nayib Bukele.
Ese es mi punto.
Porque ellos estaban viviendo
horrible
bajo la tiranía de las pandillas. El nivel de terror que había en las pandillas es muy fuerte. Y eso lo sé de
primera mano.
De primera mano. O sea, yo le pregunto a mi familia si quieren a Nayib Bukele y ellos me dicen que sí.
Ellos
y en el tema de los derechos humanos a los delincuentes, para ellos que no existan.
Exacto. Ahora nomás dime una cosa. Ahorita nosotros estamos muy espantados y ahí viene un país ahí viene un dictador en un país que si le pregunto a la mitad de los mexicanos no sabemos apuntar con un dedo. No sabemos ni dónde está El Salvador, sabemos que está en Centroamérica, pero la verdad nomás nos queda muy claro exactamente dónde está. Esa es una. ¿Pero ellos están tan asustados como nosotros de que haya un dictador en un paisucho?
La mayoría no. Muchos grupos, Sofía, pues de, bueno, el tema de los periodistas y también el tema de los grupos sociales, las organizaciones de derechos humanos y obviamente personas, familiares de personas detenidas sin ninguna justificación, porque eso es cierto, hay muchos casos debe haber. De detenciones injustificadas que afectan, ¿no? Pero de ahí, en general, la población está contenta porque regresamos al tema de los homicidios. No hay homicidios en El Salvador, que era el principal problema.
Ese cáncer que son los homicidios, mi querida Sofía. Oye,
que el debate el debate que yo dejaría es esto de qué tanto estamos dispuestos a ceder por seguridad, pero pues ya es un debate.
A lo mejor ahorita, y yo entiendo, lo están disfrutando los salvadoreños, pero en un futuro no muy lejano van a estar llorando y que ay, no lo podemos sacar. Pues ahí está, Sofía. Muchísimas gracias por la llamada. Nos vemos pronto. Vas a estar unos días cubriendo el espacio de Manuel, ¿verdad? A las 5:30.
A partir del lunes a las 5:30, órale, ahí los esperamos.
Órale, ahí te veo. Yo no sé si te va a contestar.
Muchas gracias.
Yo no sé si te va a contestar a las 5:40 para seguir hablando de Bukele, ¿eh? A mí un poquito más como a las 6:40.
No, en el estudio, por favor, 5:40 el lunes.
Órale, te mando un beso, Sofía. Muchas gracias.
Ay, beso.
Bueno, ahí está la discusión. A ver, ¿usted qué dice en redes sociales? Lo esperamos aquí en Radio Fórmula, también a través de los comentarios de YouTube. Ahorita me voy a poner a leerlo. ¿Usted qué dice? ¿Se debería quedar Bukele, dictador o potencia? No, pero bueno, mientras vamos un corte y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Estamos de regreso, señora bonita. Vamos con las noticias que pasaron hoy. Vamos a dejar los temas internacionales y vamos a irnos con lo que acaparó hoy desde las 9:52 de la mañana, muy tempranito. Este tema acaparó y es que este viernes Israel Vallarta Cisneros abandonó el penal del altiplano luego de permanecer preso, ojo con esto, desde el 2005 sin recibir condena. Y su liberación fue gracias a que una jueza del Estado de México ordenó su liberación inmediata por falta de pruebas. 20 años después, por el secuestro de seis personas. La fiscalía intentó acusar a Vallarta de ser el líder, usted recordará, de la banda de secuestradores Los Zodíaco y de haber plagiado a Cristina Ríos Valladares, su esposo Raúl Ramírez Chávez, el hijo de ambos, Cristian Hilario Ramírez, y así como a Ezequiel Yadir Elizalde Flor, Valeria Cheja Tinajero y Xolmo Segal. Al salir de prisión, Vallarta aseguró que nunca perdió la esperanza de salir. 20 años, reiteró que es inocente, pero le agradezco mucho a Arturo Ángel que esté con nosotros en la línea. Arturo Ángel es un gran reportero, yo lo sigo personalmente, si no lo sigue, para estar al día, no solo de estos temas, de todos los temas que tiene que ver con temas de corte, siempre lo puede seguir usted, ahorita nos da sus redes sociales. Arturo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Oye, Arturo, cuéntame, Yo seguí tu, sigo en redes sociales. Pusiste un punto que me llamó muy tempranito en cuanto se dio esta noticia a conocer, que dijiste, sea inocente, sea culpable, sea lo que sea, aquí hay dos perdedores. Uno, el mismo Vallarta, y dos, el sistema mexicano de impartición de justicia, porque de como la vean, todos perdieron, no se dio un caso, no se dio sentencia, no se supo si es culpable o no. La verdad es que esa es la razón por la que te marcamos, porque si nos puedes ayudar a entender este gran punto que pusiste.
Sí, sí, pues finalmente, a ver, lo que sucede con Israel Vallarta el día de ayer es que la jueza responsable del asunto pues resuelve el proceso. Finalmente los jueces son una especie como de árbitros, si lo viéramos así, en un partido de fútbol. Entonces pueden tomar una decisión para un lado o para el otro. No es su labor por necesariamente tener que darle la razón o a la fiscalía en todos los casos, o a la defensa, que es lo que muchas veces no se acaba de entender del todo. Entonces la jueza dicta una de las sentencias pues que pueden resultar de cualquier juicio, y es una sentencia absolutoria, ¿no? Considera que las pruebas no acreditan en contra de Israel Vallarta, que las pruebas presentadas por la fiscalía no acreditan que Israel Vallarta haya ordenado y participado en estos secuestros, lo cual, insisto, es un final que puede ocurrir en este y en cualquier juicio. Claro. Acá el problema es que ocurre casi 20 años después de la detención, que es donde ya la cosa se pone bastante crítica, porque pues recordemos que Israel Vallarta, ¿no?, lo detienen un 8 de diciembre del 2005, o sea, digamos que en diciembre de este año se hubieran cumplido 20 años, ¿no? Lo detienen junto con Florence Cassés, que ella se hizo, su caso se hizo famosísimo luego de que en 2013 la corte la liberó, justo porque lo que sucedió el 8 de diciembre de 2005 es que pues no los presentaron ese día. Un día después, el 9 de diciembre, hicieron como que apenas los habían detenido ese día, se armaron un show para la televisión, sí, se mostró y pues se echó a perder todo, evidentemente, años después, ¿no? Porque se hizo un montaje de una detención que había ocurrido un día antes. Entonces, desde ahí, el tema se comenzó a complicar. Evidentemente, luego vino la liberación de Florence Cassés. A lo largo de estos años, pues la defensa de Israel Vallarta dijo, pues sí, porque él no va a salir libre si lo detuvieron en el mismo montaje, ¿no? Y entonces empezó un larguísimo proceso donde, sí, además, pues la PGR en su momento, digo, finalmente recordarán que aquel detención-montaje lo hace la AFI, que era la policía de la PGR, de, sí, en aquel momento. Luego, ya siendo la PGR, pues no cambió nada en los siguientes sexenios. Es lo también lo llamativo, es decir, se acabó el sexenio de Calderón, luego llegó, pasó el sexenio de Peña Nieto, y luego pasó el de López Obrador, ¿sí?, y la PGR convertida en fiscalía siguió actuando igual, siguió sosteniendo, por eso digo que ese es un caso que trasciende los sexenios, porque siguió sosteniendo las acusaciones en contra de Vallarta. Ajá. Y eso fue alargando el asunto hasta el punto en que ya fue insostenible y la cosa ya tuvo que resolver sentencia. Entonces, si bien es cierto, pues recibe una sentencia absolutoria a Vallarta, pues imagínense haber perdido 20 años de su vida, pues también está fuerte.
Oye, y además déjame decirte, lo dijiste, pasó un panista, un priista, un morenista y no pasó nada. Ojo con eso, porque a veces luego ya pasaron los tres colores. Y luego de ahí, déjame decirte, no podemos dejar de hablar que el único factor que ya no está es la señora Isabel Miranda de Wallace en este caso. En este caso hay que ser muy puntuales. Tres sexenios, tres partidos, no pasó nada. Uh-huh. Fallece la señora Isabel Miranda de Wallace y unos meses después sale libre Israel Vallarta.
Que tiene que ver porque si bien Israel Vallarta en general no está directamente vinculado al caso de Isabel Wallace. Isabel Wallace fue una de las grandes activistas e impulsoras y que presionó para que no fuera liberado Israel Vallarta, ¿no? Un poco Isabel Wallace siempre asumiendo una posición que ella decía era de defensa de las víctimas. Yo creo que nadie estaría de acuerdo con ello. El asunto se pone turbio, sí, cuando al amparo de decir pues hay que defender a la víctima, se empiezan a cometer violaciones de derechos humanos en el camino, que fue lo que pasó en muchos de estos casos. Israel Vallarta se probó el tema de la tortura. Ojo, no sale el día de hoy porque haya sido torturado, porque hay un amparo que diga no se tiene que liberar porque lo torturaron, etcétera, etcétera. Sale libre porque la jueza que resuelve esto dice las pruebas son insuficientes, pero en el camino, sí, se tuvo que batallar contra todo eso, pues, ¿no? Y entonces, imagínense, pues las víctimas, las personas que sí fueron secuestradas, pues terminan a ser dobles víctimas ahora, porque pues este, ¿quiénes, dónde están, quién va a responder por esos secuestros que se cometieron? Este, el Estado, bueno, la Fiscalía pierde, ¿no? Porque pues, finalmente pierde un caso, no logra una sentencia condenatoria que seguramente hubiera sido pues de varias décadas de prisión, pero pues también el detenido, pues ahora yo creo que con todo derecho va a buscar una especie de reparación del daño, lo cual seguramente pues veremos, pero será procedente, porque imagínate, no te pueden tener dos décadas, de ahí lo dañino también de la dichosa prisión preventiva que es tan cuestionada pues justamente por estos casos, ¿no? Claro. Donde pues encierras a la cárcel a muchas personas, este, no hay procesos rápidos, y luego 20 años después, pues muy posiblemente tengas que, ya veremos qué sucede, pero una disculpa pública yo creo que le saldría barato al Estado mexicano, a ver si no tiene que haber ahí una reparación millonaria para una persona que, imagínense, dos décadas perdidas, hoy lo decía él al salir de la cárcel, este, ya hasta soy abuelo, este, ya perdí la juventud ahí, pues sí, ¿no? Porque finalmente que es absuelto, o sea, es una persona inocente, ¿no? Ya definido por una jueza, y por lo tanto pues tiene que haber una consecuencia de que hayas encerrado dos décadas en la cárcel a una persona que se decreta que es inocente. Pero mientras, también, ¿qué va a pasar con esos casos de secuestro? En fin, yo creo que qué bueno que si Israel Vallarta es inocente, como lo determinó la jueza, pues ya abandone la prisión, pero sin duda es un tema que yo creo que tiene mucho que aprender, pues este, en sí todas las instancias del Estado mexicano.
Pues sí. Oye, este, sí, qué bárbaro. Te agradezco mucho, mucho tu tiempo. Gracias por aguantarnos en la línea. Qué importante lo que decías, ¿no? Las víctimas que les habían dicho, ya tengo a tu secuestrador, ya tengo a tu secuestrador, hoy están como hace 20 años con una persona que perdió, como haya sido, la ley dice que esta persona ya es pues inocente, que no tiene nada que ver 20 años después, y estamos ahí en el limbo. Este, Arturo, recuérdale a la audiencia de la Radio de la República tus redes para que no pierdan la oportunidad de seguirte.
Sí, ahí en Twitter, bueno, X, @ArturoAngel20, y en las otras redes igual, @ArturoAngel20, ahí me encuentro.
Órale, ya estamos. Muchísimas gracias, Arturo, te mando un abrazo. Gracias.
Abrazos, buen fin de semana.
Bye. Que estés bien, bye, bonito fin. Bueno, vámonos. Y otro tema también que nos trae, no sé si usted cómo ha estado amaneciendo. Yo hoy me levanté y dije, ¿qué onda con la lluvia? No ha parado de llover aquí en la Ciudad de México. No, de verdad, pero no ha parado de llover. Las intensas lluvias desde ayer en la tarde y la noche de este jueves me hicieron, bueno, caos en toda la ciudad, puntos de inundaciones, 42 árboles caídos, muchas viviendas destruidas, autos varados, pero lo importante es saber, ya pasó, pero esto va a continuar. Es por eso que le agradezco mucho que nos conteste la llamada y que nos dé la el estado del clima para el fin de semana al señor Juan Antonio Palma, nuestro meteorólogo de cabecera. Juan Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo anda por allá todo?
¿Todo bien? Oye, Juan Antonio, ¿qué pasó? ¿Vamos a poder salir el fin de semana? ¿Nos tenemos que quedar en casita? ¿Van a seguir los baches en la ciudad? Bueno, esos van a seguir, pero ahora ¿van a seguir tapados de agua?
Bueno, pues sí es probable que este fin de semana continúen las lluvias en la región del Valle de México, bueno, principalmente en lo que es el centro, occidente y sureste del país. ¿Esto por qué? Porque van a pasar un par de ondas tropicales, todavía tenemos entrada de humedad del Pacífico, inestabilidad en altura, la atmósfera está bastante movidita, pero fíjate que tal vez no llueva tan fuerte este fin de semana o las precipitaciones no sean tan intensas como para estar generando pues encharcamientos significativos, pero en todo caso hay que tomar precauciones, tal vez sean más puntuales las lluvias fuertes, pero si caen en alguna región o que se pueda encharcar o generar una inundación, es lo que hay que tomar en cuenta. Pero sí, tenemos posibilidad de lluvia para este fin de semana, incluso no se descarta que hasta caída de granizo.
Vámonos, pues ahí está el anuncio sobre advertencia, no hay engaño. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Seguimos en comunicación la próxima semana para ver cómo nos fue. Mientras, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con los deportes. Es viernes de deportes, que hay mucho de qué hablar. Esto es la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La Radio de la República.
Ya estamos de regreso, señores. Ahorita no es casualidad que estemos oyendo esta canción. Pero te vas a arrepentir, es lo que dice la canción. Ya es viernes y vamos a empezar con una noticia que... Ay, caray, pues ¿cómo decirlo? Mi querido Rodrigo Morán de Fórmula Deportes, nadie la esperaba, nadie la vio venir, no sabemos cómo digerirla, no la entendemos. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Cómo estás? Te saludo.
¿Cómo estás, Ricky? Bienvenido. Qué gusto. Muchas gracias, qué gusto saludarles. Ya lo dijiste, esta noticia se robó todos los reflectores porque Cruz Azul, yo creo que sí ya le había pasado. Traemos un historial de goleadas.
No le había pasado.
Ahí te va. En la apertura 2022, jornada 10,
¿sí?,
el América le metió la misma cantidad de goles que le metió ayer el Seattle Sounders al Cruz Azul.
7.
Ajá, entonces, sí.
¿Pero Cruz Azul metió ahí gol o no?
No.
7-0.
7-0, okay. Diferencia de 7 goles.
Ok.
Ahí te van los goles. Lo curioso de este partido fue que los goles fueron después del en la parte complementaria, en 45 minutos.
Iban 0-0.
0-0.
Un partido normal.
Partido normal.
Se ve parejo.
Exacto, de trámite. Hasta el minuto 48, Andrade abre el marcador y de ahí se le vino la fiesta a los celestes. Minuto 50, el mexicano Obed Vargas mete el segundo. Después Ferreira al 58, Rosario al 69, al 76 el argentino Pedro de la Vega. Al 88, Toló, este jugador africano. Y al 90+1, Pedro de la Vega cierra estos 7 goles. Pero...
7 goles. Y perdón por hacer el recuento, y sobre todo le pido una disculpa muy grande, muy, muy grande por habérselos contado. Tenemos en la línea a la señora Xochitl Gálvez, que antes que nada, antes que política, antes que todo, es, yo creo, la cara más visible del Cruz Azul de corazón, Cruz Azul el de buenas, Cruz Azul en las manos, y Cruz Azul, pues ahora sí que sigue siendo el Cruz Azul. Señora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
Ricky, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, sí, la verdad, qué pena, qué dolorosa derrota. Mira que yo, pues ya como que había visto que Cruz Azul había mejorado ese 4-1 contra el León. Dije, bueno, ahí va el equipo, se ve que quiere ir para adelante. El nuevo entrenador, pues yo le di un voto de confianza. Pero tendrían que decir algo, dos golazos del Pedro de la Vega, ¿eh? Dos golazos, qué impresión, qué goles, pero sí, doloroso. Yo en el 3-0 le apagué. Debo de empezar. Es muy raro el Cruz Azul, nos lleva del éxtasis del campeón de la Conca Champion a la vergüenza de perder 7-0. Tiene que hacer ajustes, tiene que agarrar el equipo, el entrenador. Ahí vamos a seguir los aficionados, pero estas vergüenzas internacionales, como que las vergüenzas en casa y con el América, híjole, pues sí son dolorosas, pero las internacionales son más dolorosas.
Es lo que le iba a preguntar, ¿qué le duele más? ¿El 7-0 contra el América, que ya sabemos la historia, la Cruz Azuleada, o el 7-0? Y señora, ahora sí, pues ya nos vio todo el mundo, ¿eh? Ya no es un chiste local la Cruz Azuleada, sino ya es un tema que a nivel internacional también se da. ¿Cuál como Cruz Azulina de corazón, cuál le ofende más?
Mira, la Cruz Azuleada tiene una aplicación muy directa. Cuando vamos ganando y nos empatan o perdemos en el último minuto.
Okay.
Esa es la Cruz Azuleada.
Okay.
¿No? Cuando vas ganando y en el último minuto nos empatan.
¿Sí?
Esa es la famosa Cruz Azuleada que siempre acabamos perdiendo los partidos en el último minuto. O el subcampeonato, ¿no? O sea, como ese que perdimos con el América. Yo creo que se está armando un buen equipo. Yo creo que el entrenador... pues yo la verdad no quería el cambio de entrenador, siento que pues el entrenador que nos hizo campeones podía haber tomado el equipo, pero pues así lo decidió la directiva. La Camón tiene que agarrar el equipo y tiene ya que dar resultados. O sea, sí somos pacientes los aficionados del Cruz Azul, sí aguantamos hoy.
No, mira,
viste cómo me bullearon hoy.
No es dar resultados, es dejar de dar lástima, señora. Es que sí.
Dime Xochitl.
Perdón, Xochitl. Pues sí, ahí está. Oye, te agradezco mucho, de verdad. Yo sé que estas no son las llamadas que te gustan recibir, pero en cuanto vi este tema dije... Si la señora Gálvez y Xochitl nos hace el favor, ¿por qué? Yo dije, a lo mejor quieren chiflarle su Mauser a los directivos. ¿Tienes ese sentimiento?
Pues anoche sí. Ya viendo más de buenas. No, ya que se pongan las pilas, que dejen de hacerle al güey y que se pongan a trabajar y den resultados a la afición.
Así porque
es. Somos una afición que hemos sufrido mucho, somos bien leales. Ahí les recomiendo que lean mi artículo que publico en el Universal de por qué le voy al Cruz Azul. Hola. Y van a entender, nací en Hidalgo, iba a San Miguel Bindó, a Jasso, en esas épocas del Cruz Azul campeón. Tienen que regresar de esas épocas.
No, pues ahí está. Señora Xochitl, perdón. Es que sí, Xochitl. Muchísimas gracias, ya. Le mando un beso y pues ni modo, ánimo.
Y Cruz Azul, saludos a los aficionados del Cruz Azul. Ajá. Y los del América, pues ahí también la andan pasando mal.
Ah, yo pensé que sí, y el América también, que vaya y que no, no es cierto. Muchísimas gracias, Xochitl, te mando un beso y seguimos en contacto. Gracias. Pues ahí está la afición. Es la intención, además, es el verdadero sentimiento de los cruzazulinos. A mí, y lo platicamos ahorita fuera del aire, a mí me da mucha pena estos marcadores, inclusive el 7-1, ¿te acuerdas? Porque sí. hubo en redes quien salió con la tontada de decir, hasta Brasil pierde por 7, Brasil es el se parece al Cruz Azul es el Brasil de México, no digamos tonterías, estos son de analizarse, reflexionar, y el golpe que le da a la liga, o sea, a ver, es la MLS, era un trámite, ¿no? O sea, a veces decimos, no, ya es trámite, ya no es trámite la MLS.
No, totalmente de acuerdo. La MLS hoy es una realidad y lo podemos ver mucho con los resultados que hemos tenido a lo largo de esta jornada de la Leagues Cup, esta primera jornada. Arrancamos, por supuesto, con los resultados de ayer, si me lo permite,
dale,
Ricky.
Dale.
Monterrey, una plantilla que también venía para competir, venía para sorprender. Cae ante Cincinnati 3-2. Posteriormente, el New York también le gana a las Chivas, que a mi gusto las Chivas están jugando muy bien, pero no se les da el resultado. No sé si les está. No sé qué le está pasando, pero no se les termina por dar la victoria a este equipo de Gabriel Milito, que también acaba de agarrar al equipo. Juárez, mira quién viene a sacar la casta por la Liga MX.
Chihuahua, Bacos.
Juárez le Chihuahua. Mete 4 al Charlotte, que responde nada más con un gol, y también por ahí el Puebla gana en esta primera jornada, Necaxa, el Mazatlán, han sacado los resultados, el Colorado Rapids le gana a un Santos, que bueno, Santos es un equipo.
Es un equipazo, tropezó, no pasa nada. Oye, a ver, nada más para decir, Pierre es 1-2 en los resultados que estamos viendo, es un equipo estadounidense, 5 victorias de la MLS contra una y fue del Juárez.
Exacto, y ahora si nos vamos a todo lo que conlleva la jornada 1 de esta de la Leagues Cup, se jugaron 18 partidos. En estos 18 partidos la MLS se llevó 8 victorias, ¿sí? Y la Liga MX 5. En este formato de penales, uh-huh. Nada más hubo 2 victorias vía penales,
¿sí?
De la MLS y 3 de la Liga MX vía penales. Hola. Es decir, que sí parece que
por supuesto, Estados Unidos, yo lo he dicho y lo digo en redes sociales, se enojan mucho, es el gigante de la CONCACAF, cada vez que vamos contra ellos andamos nerviosos y andamos asustados, pero vamos a dejar esos temas porque hay un verdadero gigante que sí tenemos que cerrar el programa con él, que tenemos que estar muy orgullosos, y cuéntanos, mi querido Rodrigo, ¿quién es?
Ya lo decías tú, quien sí nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos, Osmar Olvera. Ricky, déjame Osmar, te cuento, con 21 años ha conquistado el oro en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025, sumó en su clavado, bueno, en toda su ronda, 529.55 puntos, suficientes para ganarles a los chinos Cao Yuan y Wang Songyang.
Oye, a ver si no me matan a estos chinos, porque llevaban, ¿cuántos años?
20 años sin sacarlos de ahí.
Ganando el primer lugar en el podio, y llegó el buen Osmar, que siempre lo dijo, voy por los chinos. Siempre lo dijo. Los chinos, estoy harto de los chinos. Yo quiero llegar, no me basta la plata, porque es medallista de plata, es medallista de bronce, y no, simplemente no se le da valor.
Sí, hay que recordar, el tipo debuta en Tokio 2020.
El gigante. ¿Cuál tipo, güey? Este vato es un gigante y felicidades. ¿Debuta? ¿Cuándo debutó?
En Tokio 2020, queda en el lugar 14, y en París 2024 se lleva el bronce en individual de 3 metros y ya con su compañero Juan Celaya, igual en la categoría de sincronizado, igual en plataforma de 3 metros, se lleva la plata, y ahí es cuando queda la incertidumbre de aquí sí puede ganarle a los chinos. Recordemos en aquella en aquella serie de clavados que fue México-China, él sintió que merecía más, ellos sintieron que merecían más y se queda con la espinita. Incluso aquí, en estos micrófonos con nuestro querido López Dóriga, hace mención a que después, por supuesto, de estos Juegos de París 2024, hace mención a que su idea era trabajar para decirle a los chinos, aquí está México, que también podemos competir. Y mira, hoy entrega la medalla de oro en este Mundial de Deportes Acuáticos. Ya entregó 4 medallas, 3 de bronce y 1 de oro. Él hablaba un poco de que quería entregar 5, pero primordialmente estas medallas se las lleva en clavados sincronizados, otra vez junto a Juan Celaya, equipo mixto y trampolín de 1 metro.
5 años del lugar 14 a ser el mejor del mundo. Pues ahí está, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Nos vemos el próximo viernes.
Perfecto, órale, Ricky.
Ya estamos. Muchísimas gracias, pero sobre todo muchísimas gracias a usted. Ya es viernes, cuídeseme mucho, diviértase. Si está usted aquí por la capital o por el área del Valle de México, cuídese porque las lluvias van a seguir, ya nos están diciendo en el reporte. Lo dejamos ahora sí con la información de don Eduardo Ruiz Gil. Yo soy Ricky Moreno, le mando un beso y le digo adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.